José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando son la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Vamos a ofrecerles un día más, o a intentarlo al menos, la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia, que sigue expectante. Seguimos sin fecha todavía para el cónclave, pero ya están las congregaciones generales en marcha. Y hoy en nuestra línea editorial decimos que los cardenales no están buscando a un superhombre para la silla de Pedro. Cada cual se hace, lógicamente, una imagen de cómo debería ser el futuro Papa en función de los grandes retos que le esperan. El retrato que se perfila estos días en numerosas encuestas realizadas en la calle ofrece rasgos como la humildad, la inteligencia, la fortaleza espiritual y física, el coraje, la juventud, la modernidad, que sea buen comunicador y políglota. Pero la Iglesia sabe que el sucesor del apóstol Pedro debe ser por encima de todo un enamorado de Cristo. Debe tener una profunda fe y al mismo tiempo conocer profundamente a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Este perfil no tiene nada que ver con una especie de superhombre. Recordemos quién era Pedro, el pescador de Galilea. Los desafíos que tiene ante sí la Iglesia para acercar a los hombres a Dios, en medio de las turbulencias de una cultura que a veces propone justo lo contrario, van a exigir del nuevo Papa el ejercicio valiente de todas esas virtudes humanas que hemos dicho, y además, sobre todo, vivir en alto grado las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, que son características de todo fiel cristiano. Como broche de oro, esta imagen, recogida en un colegio por COPE y expresada por un niño de 7 años. El nuevo Papa debe ser el que mejor se sepa a Jesús. Pues aquí arranca este Espejo y, como siempre, lo hacemos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Margarita García nos ayuda en eso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues como siempre, la última hora, como siempre estos días, quiero decir, está en el Vaticano, porque aún no tenemos fecha para el cónclave, a pesar de que estén ya los cardenales electores presentes.
Hoy ha tenido lugar la quinta congregación general con los 115 electores. El requisito para que se elija la fecha del cónclave es que estén estos 115 los electores, pero aún no hay fecha. Corresponsal en Roma, Paloma García. Buenas tardes. Hola, Paloma. No podemos conectar ahora con ella.
Bueno,
pero
pues tendremos tiempo al...
¿Hola?
¿Tenemos
sí,
a Paloma ya?
¿Tenemos
sí,
a Paloma?
estamos aquí. Es que está hablando justo el padre Lombardi. Nos estaba poniendo ahora unas imágenes de cómo están cambiando la Capilla Sixtina. Día a día nos va actualizando la información. Efectivamente, no tenemos fecha. Es posible que la tengamos mañana, porque esta tarde, aunque ya estarán los 115 electores, el vietnamita que faltaba llega ahora después de comer, lo que está previsto son conversaciones, intervenciones. En fin, la votación de momento no está en agenda. Sí nos ha contado el padre Lombardi, también el portavoz en lengua española, Gil Tamayo, de qué han hablado esta mañana.
Pues gracias, Paloma. Seguimos atentos a esa información que ampliaremos al final de nuestro programa. En la información nacional nos vamos a ir hoy hasta Bilbao, porque allí se ha presentado un estudio sobre la cristianización de Euskadi.
Ha sido el obispo de Bilbao, Mario Zeta, quien ha presentado este volumen que confirma que la fe llegó a los vascos hace más de 1000 años. Y además de esto nos haremos eco de la inauguración del año judicial en Valencia que acaba de presidir Monseñor Carlos Osoro. También presentaremos dos libros, uno escrito por el sacerdote Javier Medina Bayo, que se titula Álvaro del Portillo, un hombre fiel, y otro escrito por ti, José Luis Restán, que presentas un libro titulado Diario de un Pontificado 2011-2013, sobre el Papa Emérito Benedicto
XVI. No sé de qué me suena. Gracias, Margarita. Vamos a ampliar toda esta información, naturalmente, al final de nuestro programa, a ver si podemos añadir algún dato más, alguna referencia más a la actualidad que está especialmente en Roma. Bueno, pues seguimos adelante. Estábamos esperando introducir un corte musical, pero no lo conseguimos. Bueno, vamos a escucharlo ya. Bueno, pues es un fragmento, un año más, un día más de este CD, Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical del calendario litúrgico que va desde el Adviento a la Pascua a través de los mejores compositores. Ahí tienen este clásico y universal Aleluya, que es un buen ejemplo de lo que pueden escuchar. Un álbum único y original que se puede encontrar en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Y como estamos en este clima previo al cónclave, en nuestra entrevista de hoy queremos hablar precisamente de eso, de cómo surgieron los cónclaves y de cómo funcionan. Nos va a ayudar a ello el profesor Eduardo Baura, que es consultor de la Congregación para los Obispos y también consultor del Tribunal de la Signatura Apostólica. Pero antes nos vamos a ir un rato al cine, que nunca viene mal, así desengrasamos un poco. Para eso está ya por aquí con nosotros Ninfa Wat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de cine en este momento, que no solo para desengrasar, es también para profundizar. Y hoy vamos a rescatar una película que ya no está en cartelera, pero que se puede conseguir en DVD.
Sí, y que yo creo que merece la pena si no la vimos en pantalla grande o si queremos repetir. Se titula Las nieves del Kilimanjaro, una película francesa dirigida por Robert Guédiguian, que cuenta una historia pequeña, sencilla, pero grandiosa en su humanidad. Es un matrimonio con hijos, 30 años felizmente casados, con buenos amigos, y él pierde su empleo por la crisis. Encajan en la situación, pero sufren un asalto en su casa y le rompen las ilusiones y los proyectos, y entre ellos un soñado viaje a las nieves del Kilimanjaro. La verdad es que podrían también haber roto su confianza en el ser humano, pero su reacción ante los hechos nos recuerda que hay personas capaces de vencer al mal a fuerza de bien. Se muestra un sentido de la justicia y de la bondad en la película que subraya cómo el hombre puede ser muy grande en la vida cotidiana. Y por eso el matrimonio protagonista de Las nieves del Kilimanjaro ha conseguido el premio personaje de Cinemanet.
Nos estás hablando de esos premios de Cinemanet que se entregaron en la gala del pasado viernes en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, pero ¿qué otros premios podemos destacar?
Bueno, pues también un premio personaje para el protagonista de Amor bajo el espino blanco, de San Jimau, y el premio Qué bello es vivir, que se entrega por primera vez este año a Los Miserables, otra vez el musical premiado, y a Sol Surf, sobre la surfista a quien un tiburón amputó un brazo. Este premio lo entregó Irene Villa, otra luchadora en positivo que sigue diciendo con su vida lo bello que es vivir. Se entregaron también los premios Laura Lantero para cortometrajes realizados por jóvenes, pero de eso hablaremos en otra ocasión porque yo creo que merece la pena.
Y también asistió la gran actriz Julia Gutiérrez Cava.
Sí, porque recibió la Ola de Oro del premio Familia. Estuvo acompañada por su hermano, el también gran actor Emilio Gutiérrez Cava, y tuvo una intervención memorable. Y el director Rafael Gordon recibió un premio de honor por su trayectoria.
Bueno, pues después de este recordatorio de buen cine, recomiéndanos algún estreno para este fin de semana.
Bueno, pues atención a Las flores de la guerra, la nueva película de San Jimau. Hablaremos de ella.
Bueno, pues quedas emplazada, desde luego que sí. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado.
Detenido, se escapa del calabozo, llega al despacho del juez que había decidido mandarle a prisión y le agrede. ¿Cómo es posible que pase esto en un juzgado español? Soy Ramón García y te espero esta tarde con todos los detalles.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Berti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de belleza con ácido hialurónico Redumodel, compuesto por crema antiarrugas, serum rejuvenecedor, rolón rellenador de arrugas, todo con ácido hialurónico y además crema de rosa mosqueta. Su precio es de 99 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 24,90 euros. Solo realiza una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 14 de marzo y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta. Recuerda, todo un set de belleza con ácido hialurónico Redumodel por solo 24,90 euros. Solo 15.000 unidades, no lo dejes escapar.
La Razón te regala un DVD apasionante, El Cónclave, cómo se elige a un papa, un emocionante recorrido a través de la historia de las elecciones papales. Descubre las claves de este momento histórico, las reacciones a la renuncia papal, cómo se organiza el cónclave, sus ritos, secretos, todo en esta exclusiva obra en DVD, este viernes gratis con La Razón.
Cuando hay noticia, COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Tenemos una última hora. El fiscal superior de Cataluña ha puesto su cargo a disposición del fiscal general del Estado después de sus declaraciones pro-independentistas. Torres Dulce ha aceptado su renuncia al cargo.
Hora y media de explicaciones ante Torres Dulce y Martín Rodríguez Sol decide...
Esa es la última hora. Torres Dulce acepta la renuncia.
COPE.
Están informados.
coincidiendo con el año de la fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 13.100.000 euros. Si sueñas, loterías.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
28 de febrero a las 8 de la tarde, ahora mismo.
Termina el pontificado de Benedicto XVI.
Y en la plaza centenares de peregrinos inmortalizan, de hecho, este momento.
Los dos guardias suizos que custodian el arco, la entrada principal del palacio, han abandonado su puesto.
Es la noticia de un final y de un principio.
Te contamos la historia en directo.
Gracias, buena noche.
La maquinaria vaticana se ha puesto en marcha, la sucesión empieza desde ahora mismo.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les avanzaba, queremos hablar del cónclave, de cómo funciona, de cuál es su historia, y para eso nos acompaña hoy el profesor de Derecho Canónico Eduardo Baura, que es consultor de la Congregación para los Obispos y también del Tribunal de la Asignatura Apostólica. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece su perfil.
¿Visteis al cardenal de Lyon ayer montando en bici camino del Vaticano? Sí, me dicen por aquí que sí. Bueno, pues es un medio de transporte muy habitual en Roma, porque nuestro invitado también la utiliza para sus traslados. Le encanta recorrer el centro histórico de Roma. Es una de sus aficiones. Y aunque lleva 25 años allí, dice que siempre descubre algo nuevo. Entre sus lugares favoritos, la Basílica Santa María la Mayor y alrededores, y Santa María en Trastevere. El profesor de Derecho Canónico, Eduardo Baura, utiliza también la bicicleta para hacer deporte. Deja el clergyman a un lado, ropa deportiva y más marcha. Nacido en Madrid hace 53 años, es el quinto de 6 hermanos, de los cuales 3 son sacerdotes. Viene a España menos de lo que le gustaría, pero siempre hay una excusa para reunirse. A Eduardo Baura le gustan los libros de historia y las biografías y la literatura rusa, especialmente Tolstoy. Dice que la situación que vive la Iglesia ahora es muy extraordinaria, que está siguiendo paso a paso lo que ocurre y rezando al Espíritu Santo para que sea para bien. Además de experto en Derecho Canónico, es consultor de la Congregación de los Obispos y del Tribunal de la Asignatura Apostólica. Y como siempre, como todos los invitados, ha elegido también la música que suena de fondo, que es Art y Garfunkel.
Bueno, pues vamos a saludar ya al profesor Eduardo Baura. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Pues muy buenas tardes, desde Roma.
Bueno, Roma es el centro del mundo. Siempre lo es, pero ahora más, yo creo.
Ahora más, efectivamente.
Bueno, decía Benedicto XVI, prácticamente en los últimos pasos de su pontificado, que la Iglesia, a la Iglesia la conduce el Espíritu, pero a través de hombres, porque así lo ha querido. Y quizás en el cónclave vemos eso de una manera más plástica que nunca. Decimos, y la gente sencilla lo entiende, que hay una inspiración del Espíritu Santo, pero luego resulta que hay un mecanismo perfectamente reglamentado, de votaciones, de mayorías. A veces esto a la gente le cuesta entender. Casar estas dos cosas, un procedimiento tan humano, podríamos decir, y al mismo tiempo que digamos que es divino.
Efectivamente. No, nosotros lo que vemos es lo humano. Por otra parte, es la misma Iglesia que es humana y divina al mismo tiempo. Y vemos lo humano y el Espíritu Santo cuenta con los hombres y por tanto cuenta con el modo de hacer de los hombres. Y ahora es lógico que los cardenales tengan que conocerse, que conocer, que hablar, que cambiar impresiones, y luego será el Espíritu Santo que nos sorprenderá y que también conducirá al nuevo Papa, porque yo esto que querría también subrayar, el hecho de que cuando conozcamos el nombre del nuevo Papa, si intentará hacer la historia, por supuesto, su biografía, pero luego el pontificado es imprevisible.
No está escrito.
Quiero decir, no está escrito. Si a mí me hubiesen dicho hace 10 años que el cardenal Joseph Ratzinger iba a ser papa, iba a estar 8 años en el pontificado, y cómo hubiese sido su pontificado, no lo hubiese descrito como lo que realmente ha sido.
Y, el cónclave tiene una historia y como tiene una parte evidentemente que es una construcción humana que se ha ido haciendo pues con la experiencia, con la razón, con el pozo de la historia, no tenemos mucho tiempo, pero yo le pediría que nos diga un poco pues a grandes trazos cómo surge, a qué responde, por qué son los cardenales los que eligen al Papa.
Sí, en primer lugar, al principio eran los presbíteros de Roma. Ah. Que elegían al obispo de Roma, porque el Papa es Papa porque es el obispo de Roma, o sea, es el sucesor de San Pedro. San Pedro murió mártir en Roma, siendo obispo de Roma. Y al principio era así, esos presbíteros. Esos presbíteros luego ya fueron llamados cardenales, y luego ya estos cardenales se vio la necesidad de alargarlo también a otros obispos. Al principio eran las llamadas diócesis suburbicarias, es decir, las diócesis que están alrededor de la diócesis de Roma. Y, en fin, poco a poco ya, sobre todo es a partir del siglo XII, cuando empieza ya lo que llamamos el cónclave, que es que los cardenales se reúnen en secreto para deliberar. Después, la historia es bastante complicada, efectivamente, y durante mucho tiempo las autoridades civiles, algunas autoridades civiles, tenían derecho para intervenir o incluso para poner el veto a algunos candidatos para que pudiesen ser elegidos papas. Bien, por eso se llega al sistema actual, que es el de el cónclave, que es del colegio cardenalicio, que en realidad son obispos que representan en gran medida, en fin, el mundo católico, y que se reúnen en el cónclave, es decir, con un gran secreto. Y este secreto en realidad no es un afán de misterio, de esotérico, es sencillamente es el modo de garantizar la libertad de cada cardenal. Por eso tienen que votar, el voto es absolutamente secreto. Antes de votar hacen esa fórmula de decir que en conciencia están eligiendo al que creen que tiene que guiar la Iglesia, y precisamente por eso el actual cónclave tiene todas estas características de mantener el secreto por completo.
Quizás, como resumen, habría que decir que hay como dos polos. Uno, ese carácter romano, porque se está eligiendo al obispo de Roma y, por tanto, tiene que haber un vínculo entre los electores y Roma, pero al mismo tiempo, digamos que ahora se ha abierto a la universalidad de la Iglesia y aquellos cardenales, que todos tienen una iglesia asignada en Roma, son al mismo tiempo, bueno, representan a los cinco continentes, a todas las razas, a todas las lenguas que componen la católica, podríamos decir.
Efectivamente. Así es. Ciertamente ahora, por supuesto, el ministerio petrino, ¿no? el oficio del romano pontífice, sobre todo, lo importante es que guíe la Iglesia universal. El Papa tiene en Roma un vicario, el cardenal vicario, uh-huh. que de hecho además sigue funcionando ahora en sede vacante, a pesar de que sea vicario del romano pontífice, pero la diócesis de Roma sigue funcionando con el gobierno normal. Él no tiene un obispo, pero tiene al cardenal vicario. Ahora lo que se trata es, sobre todo, claro, de elegir a quién pueda guiar la Iglesia universal.
Hay una regla que es la que funciona para determinar quién es el elegido, que es esa regla de los dos tercios, y todos sabemos que, bueno, conseguir dos tercios en una votación donde hay gentes muy diversas, que tienen culturas y sensibilidades distintas, es muy complicado, es muy exigente ese listón, ¿no? ¿A qué responde? ¿A qué responde?
Responde a la voluntad que se quiere que el Papa elegido sea alguien que sea aceptado no solamente por una mayoría simple, uh-huh. no por una mitad, para evitar que pudiese haber una especie como de partidos. Ahora se habla mucho, a mi juicio, demasiado de conservadores y progresistas, que me parece que son dos etiquetas poco superficiales, entre otras cosas porque la Iglesia tiene que ser conservadora, puesto que tiene que conservar el depósito que ha recibido de Jesucristo, y progresista, puesto que tiene que progresar en la historia. O sea que, pero en fin, para evitar que haya como dos partidos, etcétera, se pide los dos tercios. Como es sabido, en la Constitución Apostólica que había promulgado Juan Pablo II sobre el cónclave, se preveía que si después de 34 votaciones, que son muchas votaciones, después de 34 votaciones no se llegaba a un elegido, entonces los cardenales podían decidir pasar a la mayoría simple. Uh-huh. Y esto Benedicto XVI, en cambio, lo ha derogado, uh-huh, lo ha quitado, y por tanto es necesario que haya siempre dos tercios. Y en fin, yo espero que haya estos dos tercios mucho antes de las 34 votaciones.
Casi seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a don Eduardo Baura por habernos aclarado estas cosas, por haber compartido también cómo está viviendo él este momento, que para todos es excepcional en la vida de la Iglesia. Y ojalá que podamos volver a conversar cuando las incógnitas se hayan despejado. Muchas gracias y un abrazo desde Madrid.
Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias.
Abrimos nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña nuestra compañera Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Y de la Santa Sede nos llega la última hora, porque desde la una del mediodía su portavoz, el padre Federico Lombardi, está compareciendo ante los medios.
Efectivamente, hoy ha llegado el último de los cardenales electores, ya están los 115, pero aún no se ha concretado la fecha del cónclave. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, en realidad está llegando, el vietnamita está llegando, así que en la congregación general de esa tarde, que empieza a las 5 y termina a las 7, será la primera vez que estén todos los 115, pero por las pistas que nos da el padre Lombardi, que sigue compareciendo en estos momentos, no parece que haya votación hoy, será más bien mañana. En cualquier caso, nos han contado, en boca del portavoz en lengua española, Gil Tamayo, de que han hablado los 13 que han intervenido hoy, los 16 que han intervenido hoy.
La relación de la Curia Romana y de la sede apostólica con las iglesias particulares y los episcopados esparcidos por todo el mundo, y del perfil que se espera en el nuevo Papa para el mundo de hoy, los cardenales han hablado especialmente sobre la acción caritativa y social de la Iglesia, su empeño en favor de los pobres y también sobre el diálogo ecuménico.
Y es que, según ha sabido la cadena COPE, hasta que no esté perfilado el retrato robot del nuevo Papa, no quieren llegar al cónclave, de forma que las votaciones sean el mínimo tiempo posible. Lo importante, aseguran, es dibujar ahora bien cuál es la realidad que tendrá a afrontar.
Gracias, Paloma. Pues seguimos muy atentos a toda la información que nos llega desde Roma puntualmente. En Bilbao se ha presentado hoy un estudio sobre la cristianización de Euskadi.
Ha sido el obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, quien ha presentado este volumen que recoge los estudios del historiador Andrés de Mañaricúa, de quien se celebra el centenario de su nacimiento. Sus trabajos publicados hoy confirman que la fe llegó a los vascos hace más de 1000 años. Desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
El obispado de Bilbao y la Universidad de Deusto han cerrado los actos del centenario del historiador vizcaíno Andrés de Mañaricúa con la presentación de sus trabajos relativos a la cristianización de Euskadi, que Mañaricúa sitúa varios siglos antes de lo que hasta ahora se pensaba. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha destacado esta tesis en la presentación del volumen.
Podemos congratularnos de que gracias a don Andrés Eliseo de Mañaricúa conocemos que nuestro pueblo de Vizcaya conoció la luz del Evangelio de Cristo hace más de 1000 años. Y creemos y esperamos que esta luz perdurará para el bien de las futuras generaciones.
El libro, que ha sido editado con la colaboración de la Fundación BBK, ha sido recopilado y editado por Ander Manterola, que en la presentación subrayaba la importancia de la figura de Andrés de Mañaricúa, a quien ha descrito como uno de los más importantes historiadores vizcaínos.
Y hoy el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha inaugurado el año judicial.
Ha tenido lugar esta mañana a las 12 de la mañana y tiene más datos desde COPE Valencia, Luis Agudo.
A esta hora no ha concluido todavía la solemne apertura del año judicial eclesiástico de la archidiócesis de Valencia, que ha comenzado este mediodía y en la que participa el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer, que está pronunciando la lección magistral. En el acto acaba de darse lectura a la memoria anual del Tribunal Eclesiástico, que refleja, entre otras cosas, que se han logrado por primera vez tramitar causas de nulidad matrimonial en tan solo 9 meses, algo que también es una muestra de calidad, como señalaba a COPE el presidente del Tribunal Eclesiástico de Valencia, Jorge García Montagud.
una causa tramitada en apenas 9 meses, eso es muy importante, siempre, por supuesto, salvaguardando la justicia y la búsqueda de la verdad en cada proceso. Es verdaderamente también un servicio a la caridad a los fieles, porque la justicia, que es lenta, pues muchas veces puede ser gravosa para ellos.
Además, también se ha hecho constar en esta memoria que todas las peticiones de justicia gratuita fueron atendidas con la aportación solidaria del arzobispado.
Presentamos ahora un libro sobre Álvaro del Portillo, primer prelado del Opus Dei después de San José María Escriba.
Álvaro del Portillo, un hombre fiel, es el título de este libro editado por Rialp y escrito por el sacerdote Javier Medina Bayo, que resalta las virtudes del prelado sucesor del fundador del Opus Dei. Escuchamos al autor.
Fidelidad a Dios, fidelidad a la Iglesia y al Papa, al sacerdocio, a la vocación cristiana en cada momento y en cada circunstancia de la vida. El siervo de Dios encarnó plena, ejemplar e íntegramente el espíritu del Opus Dei, santificar el trabajo, santificar a los demás con el trabajo. Se puede decir que esta es la descripción más exacta de la intensísima actividad desplegada por el siervo de Dios, primero como ingeniero, después al ministerio sacerdotal y finalmente como obispo.
Pues después de este libro, Álvaro del Portillo, un hombre fiel, editado por Rialp, hablamos de otro, en este caso sobre Benedicto XVI.
Diario de un pontificado 2011-2013 es el título de este libro que has escrito tú, José Luis Restán, y que hoy presentas en el Salón de Actos de COPE, en la calle Alfonso 11, número 4, a las 7:30 de esta tarde. En el acto intervendrán Ninfa Wat, nuestra colaboradora y vicedecana de periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, y José Francisco Serrano, decano de Humanidades de CEU San Pablo.
Pues gracias, Margarita. Vamos a poner aquí nuestro punto y seguido, punto final nunca, punto y seguido a la actualidad informativa de esta jornada. Seguimos un poco, pues, expectantes, porque los cardenales están trabajando, ya están debatiendo, están dibujando ese perfil de quien desean que ocupe la silla de Pedro, como nos decía nuestra compañera Paloma García Ovejero, pero todavía no han fijado fecha para el conclave. Pero, en fin, no se retrasará mucho, pensamos. Hasta aquí la edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con el informativo Mediodía de COPE y toda la información de España y del mundo. Aquí nos despedimos. Hasta mañana.